Quédense después de escuchar.
Hola, esto es Quémense Después de Escuchar, programa número 357. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Y hoy vamos a hablar de Crawl, o como le pusieron, por lo menos acá en Argentina, Infierno en la Tormenta.
Sí, que te juro que me quedé un rato pensando cuando leí el nombre, porque no tiene sentido. O sea, que es un infierno en la tormenta. Tipo, ¿qué sería?
Y bueno, pensemos que este padre y esta hija pasan un infierno en la
pero
tormenta.
Pero no sé, me parece una oración muy, muy extraña.
Es un título, me parece muy, muy bueno. O sea, como que en vez de traducir el título, traducen el espíritu de la película. Me parece maravilloso. De nuevo, se superaron los que se les ocurren estos títulos. Me parece admirable el trabajo que hacen.
Igual, me parece que en este caso, sobre que se estrenó en bastantes pocos cines, digamos, y quedó solamente una semana. Bueno, acá por lo menos ya una semana y después la sacaron. Y por lo que leí en Twitter, en Buenos Aires también, como que quedó en muy pocos cines después de la semana. Me parece que el título no le ayudó tampoco, porque uno lee ese título rarísimo y dice, esto debe ser una garcha total.
Sí, una cosa re genérica. No, sí. Aparte, hablando en serio, obviamente, antes estaba siendo sarcástico, creo que no hace falta aclararlo. Pero los que estábamos interesados por esta película es porque en redes sociales y qué sé yo, leímos que estaba buenísima, que tenía muy buenas críticas y que era una película entretenida y qué sé yo. Si cuando vas al cine ves este nombre, tal vez te confundas y ni te des cuenta que es la misma. Es raro, claro, la verdad, lo que hacen con los títulos. Pero bueno, hablando de la película propiamente dicha, que se llama Crawl, a mí me pareció buenísima, un peliculón, la pasé súper bien. Y la recomiendo un montón, por si nos están escuchando sin haberla visto, cosa que es muy probable por las cosas que dijo Vicky, y al mismo tiempo no es la forma recomendada de usar este podcast.
No, porque bueno, probablemente si están escuchando sin haberla visto, no la puedan ver porque no va a estar más en el cine.
Claro, en ese caso van a tener que esperar a que aparezca Netflix o algo por el estilo, porque sí, ya voló de las cartileras, lamentablemente.
Muy rápidamente. Bueno, como dijiste vos, a vos te gustó mucho. A mí también me gustó, o sea, la pasé bien. Bien, en el sentido de que lo que significa pasar bien en una película como esta, ¿no? O sea, estuve re nerviosa, tensa, que es básicamente el objetivo de una película como esta. Y sí, me gustó, pero no me parece que sea un peliculón como me dijiste vos. Creo que es una película con un objetivo muy, muy específico, y ese objetivo, que es no muy grande, no muy pretencioso, lo logra muy, muy bien desde el comienzo. Creo que la duración es también un punto muy a favor que tiene, porque creo que dura menos de una hora y media, que es lo que me parece espectacular. Y no se tarda nada en arrancar. Así que nada, o sea, la pasé mal, pero bien.
Claro, entiendo la distinción. Hubo momentos en donde habían sustos o escenas y secuencias súper intensas que me sentía incómodo pero sonriendo, porque claro, me parece que, como decís vos, es muy efectiva, muy enfocada también, cosa que para mí siempre es un fuerte. Los que nos escuchan seguido sabrán que a mí las películas que intentan ser 25 cosas al mismo tiempo no me suelen gustar tanto. Esta peli, como decís vos, es algo muy específico, cumple sus objetivos y listo, y se termina. Y como decís también, Vicky, dura creo que minutos menos que una hora y media, cosa que se agradece.
Sí. No tiene tampoco un epílogo así como, bueno, y después se fue con el papá y vivió. No, nada, tipo, termina, lo rescatan, fin, créditos. O sea, chao,
sí,
a mi casa.
La verdad que eso es un detalle que me gustó muchísimo. Estamos hablando del último plano ahora.
Claro.
Cuando
va negro. Pero es un ejemplo
muy,
muy claro de otras películas que intentan como, bueno, y ahora tenemos momento emocionante y momento post-crisis.
Se reúnen. De hecho, está muy servido que podríamos ver por primera vez fuera de una videollamada a la hermana reuniéndose con
ellos. Sí, o que tenga
dos
una nueva competencia, natación y gane, tipo una boludez así.
Claro. Pero no, está buenísimo. La verdad que el final, lo que quería decir era cuando va a negro, habían dos caminos. O podía aparecer dirigido por o lo que decidan poner primero en los créditos o hacer un epílogo. Y cuando aparecieron los créditos dije, ah, buenísimo. Porque aparte ponen una canción que dice See you
Sí,
later, alligator,
sí.
alligator. Que me encantó. O sea, es una peli, bueno, en ese sentido. También se siente que es una peli muy autoconsciente, o sea, es intensa al mismo tiempo que está llena de momentos en donde te está diciendo que no la tomes demasiado en serio, digamos.
Sí, pero a su vez, dentro del subgénero, podría decirse este de Monster Movie o este tipo de películas donde hay animales que los villanos son animales, hay como una, capaz un subgénero dentro del subgénero, un subsubgénero, donde la Monster Movie se toma para la chacota, tipo Sharknado o ese tipo de películas, o bueno, mismo
Claro.
Piraña que una la dirigió este mismo director. Que ya, o sea, los bichos empiezan a hacer cosas totalmente alocadas y fuera de la realidad, cosa que no pasa acá, o sea, dentro de todo es realista y no es que vuelan los cocodrilos ni nada por el estilo.
Sí, tampoco, bah, a mí me queda la duda, no creo que los cocodrilos sean así de violentos, o sea, por momentos se parecen al tiburón de Jaws, que parece como una especie de asesino
Claro.
serial, animal.
Sí, de repente tienen
Viste
como
que.
mucha hambre y mucha.
Claro, no, y matan gente no para comerlos
Claro,
necesariamente, sino
pero bueno,
simplemente
también
porque.
sabemos que, no sé si a este nivel, pero los cocodrilos son animales violentos que han asesinado gente, de hecho, hace poco tiempo, creo que fue, no sé, un año y pico, 2 años, que pasó esta tragedia justamente en Florida, en Disney, que un niño murió porque fue atacado por un cocodrilo y no se lo comió ni nada, ni se simplemente lo ahogó, digamos. O sea, es algo que
Claro.
sucede.
Bueno, y constantemente en las redes sociales aparecen videos compartidos por floridenses de cocodrilos caminando por la cocina y que se les metieron en la casa y qué sé yo. O sea, un poco
Sí.
esta película se agarra de eso, de esas
Claro, es como
historias.
algo común en Florida. De hecho, hay un episodio de Atlanta también, la serie de Donald Glover, que hay un tipo de Florida que tiene un cocodrilo en su casa. O sea, es como un animal bastante característico de ese estado.
Claro. Sí, bueno, como decís vos entonces, me parece que no se siente 100% realista, pero se siente lo suficientemente realista y en ningún momento se van a lo
Claro.
Sharknado. Me parece que es una buena distinción. Vos recién mencionaste a Alexandre Aja, bueno, no dijiste su nombre, pero es el director de esta
No sé si el
película.
apellido será Aja, Allá, Ajá, ¿cómo será?
Yo siempre le dije a Aja, es un director que yo ya conocía, pero creo que es el caso como nos pasó con un montón de directores a través de los años en este podcast, nunca lo escuché leído por nadie y es como, supongo que
Claro.
me imaginé que se leía. Digámosle, ajá, qué sé yo. Es un director que yo tenía en una época en mi radar. Su primera película es una peli de terror francesa que se llama High Tension, o Alta Tensión. Haute Tension, supongo que será. Que me compré una vez en un blockbuster yankee. Viste que en los blockbusters a veces tenían 50 copias y cuando ya pasa de moda las copias que les sobraban las vendían a nada. Bueno, un día me compré un montón de películas que me llamaron la atención por alguna razón. Entre ellas, las dos primeras películas de este tipo, High Tension o Alta Tensión, como querramos llamarle, y una remake de una película de Wes Craven, que Wes Craven, o Craven, bueno, otra
Craven, creo
duda.
que hay en ese caso, no hay dudas.
Craven, ok. Bueno, The Hills Have Eyes.
Sí.
Que bueno, una noche me vi las dos juntas y me gustaron muchísimo las dos. Alta Tensión es una peli súper intensa, francesa, con, o sea, un gore muy bien hecho. Tiene una revelación al final que te deja la boca abierta al mismo tiempo de que no tiene mucho sentido. Imaginémonos una revelación estilo la de Sexto Sentido del final, pero de repente, digamos, está buena. Pero te hace preguntarte cómo puede encajar esto con lo
Claro, como que
anterior.
te resignifica todo y tenés que volver a ver si tiene sentido o no.
Claro, que la conclusión que llegué a en aquel momento es que no tiene sentido, pero es como es una película de nuevo sin mucha ambición, lo dejas pasar. The Hills Have Eyes es una remake
Sí.
que es súper intensa, está muy buena, al mismo tiempo de que, bueno, es una remake. Y después, la primera película que vi en el cine de él se llama Mirrors, que también es una remake, pero de una película de terror japonesa.
¡Ah! ¿Esa es de él?
Sí, ¿la conoces?
Sí, sí, la vi.
Bueno, a mí me pareció tan una cagada que
sí.
dije, bueno, listo, lo dejo de seguir a este chabón. Me pareció una mierda total. Después hizo Piraña, que no le di pelota. Y después lo perdí de vista completamente y me acabo de enterar de que es el director... Tal vez esta también te suene. Ese quien dirigió la película en la que Daniel Radcliffe, ¿viste Harry Potter? ¿Tenía cuernos?
Ah, sí, sí.
¿La viste esa?
No, no la vi. La conozco, pero no la vi.
No, yo tampoco.
Creo que se llama así, Horns, ¿no?
Horns. Pensé que como Potterhead tal vez la habías visto, ¿viste? Por el tipo de
no,
este, pero...
No, tampoco
bueno,
soy.
¿Qué sé? Después hizo una película que ni siquiera me suena y ahora hizo Crawl, en la que se daría a entender que vuelve a sus orígenes y a lo que hace mejor.
Sí, que parece que lo hace muy bien. Bueno, de todas las que dijiste, yo solamente vi la mala, o sea, Mirrors, porque la remake de la de Wes Craven no la vi. Pero nada, acá me parece que maneja muy bien la tensión y me gustó siempre cómo está... como ya dije, construido lo que sucede, que empieza muy, muy rápido y que va como subiendo de nivel, ¿no? Pareciera, bueno, a vos te gusta a veces comparar a las películas con videojuegos. Acá creo que se va poniendo cada vez más difícil lo que tienen que hacer, ¿no? Uh-huh. Primero, bueno, están en el sótano, después tienen heridas en el cuerpo, después se llena de agua, después como que va aumentando el nivel de dificultad de lo que tienen que hacer.
Sí, lo maravilloso es que creo que dos tercios de la película suceden en este sótano, que no es sí. Un sótano en realidad. Yo creo que Crawl en parte se debe llamar, o sea, primero porque los cocodrilos se arrastran.
Sí.
Pero viste que hay un término que se llama Crawl Space, que son esas casas que tienen
sí. Como
ese sótano.
Claro que es sótano, pero que no es sótano para como ambiente de la casa, sino que es simplemente donde están los cimientos, las cañerías,
claro. Ese
tipo de cosas. Que es un espacio que capaz no cabés parado, sino que tenés que por eso estar como arrastrándote.
Por ejemplo, en Breaking Bad, en la casa de los White, había uno de esos espacios en donde sucedían cosas. Bah, creo que no sucedían cosas particularmente, pero ahí escondía cosas Walter White.
Claro.
Creo que viene de ahí, o sea, yo me imaginé que el nombre venía de ahí y dos tercios de la película suceden ahí abajo, cosa
sí. Que
me parece espectacular.
Está buenísimo. Igualmente, fíjate que es un, sótano, vamos a llamarle, que tiene un diseño muy particular porque tiene como estos agujeros en las paredes que es un poco extraño. O sea, creo que solamente está puesto para que se pueda inundar.
Claro.
Porque no sí. Tendría sentido que tenga eso. O sea, llenaría de humedad y de cosas ahí abajo. Que
sí.
Es bueno lo que sucede. Pero...
A mí me hizo pensar también, acá cerca de Buenos Aires, digamos pegado, tenemos el Delta de Tigre, en donde
sí. Hay
un montón de casas que están construidas en terrenos similares a los de estas casas que vemos en esta película. Que es como que ese espacio que tienen es lo que los aleja del piso justamente para que no se inunden tan fácilmente.
Claro.
Es como casi un... No sé cómo se llama. Si algún arquitecto nos está escuchando sabrá mejor, pero creo que se entienda a lo que me refiero.
Claro, que las casas las haces un poco más elevadas del nivel del suelo para que no se inunden.
Exacto.
Sí.
Y tal vez eso... O sea, yo de vista de estas casas de tigre que te digo, suelen tener abierto abajo para que el agua pueda fluir. ¿Qué sé yo? Pasa que tampoco tiene sentido si hay cables y todo eso.
Claro.
No sé si realmente,
o sea,
es posible
claro,
que exista.
Me parece que es como está puesto solamente para la narrativa de la película, que tampoco molesta. O sea, es como que te das cuenta, pero decís, bueno, está bien, tiene agujeros.
Termina siendo uno de esos espacios en donde, de nuevo, pasamos una hora.
Sí.
Te los acordás. O sea, si bien nunca... Si vos me pedís que haga un mapa de cómo es el lugar, no tengo idea porque parece un laberinto.
Sí.
Pero... Creo que, viste, la estética, la recordás. Me parece que
sí,
es
sí,
un lugar
sí. Que
termina siendo muy reconocible.
Sí, es un escenario bastante particular y bueno, me gusta, como ya dije varias veces, que no me esperaba que sea tan repentino, digamos, la aparición del primer cocodrilo.
Espectacular.
Que me parece buenísima. Sí, o sea, yo en mi cabeza iba esperando, bueno, ahora lo lleva el padre... Lo saca de ahí, como que no me espere que se encuentren con el cocodrilo antes de poder salir.
Sí.
Y que ahí
ese
empiece la acción,
muy bueno.
Digamos. Es muy
de hecho,
bueno.
Viste que nosotros a veces hablamos qué
salté
bueno que estaría
mal, salté mal en
ver estas películas sin tener idea de ni siquiera de que hay cocodrilos. Vos imaginate ese momento. O sea, si esta película la enganchás en varios años en la televisión, cosa que ya casi no pasa porque ¿quién hace zapping hoy en día teniendo
Claro.
Netflix y qué sé yo?
Igualmente creo que se me hace una película muy que la pasarían por Telefe, así
Sí.
que...
No, no, sí, hace algunos años sería posible. Imagínate ver esto y qué sé yo, parece que va a ser una película de sobrevivir un huracán y están saliendo del sótano y de repente la escalera explota y aparece un cocodrilo imposiblemente gigante. Ahí hay otra cosa, no sé si los cocodrilos pueden ser así de grandes.
Sí, es que viste que, no sé bien, pero creo que los caimanes son un poco más grandes que los cocodrilos normales, así que puede ser eso.
Claro, porque alligators son caimanes, me parece, ¿no?
Claro,
Y
exacto.
crocodiles, sí, está bien. Por ahí
Ponele, pero
son.
sí, pero hay cocodrilos grandes.
Le estamos diciendo cocodrilos porque es más típico, pero por ahí son caimanes, andás a ver. Bueno, cuestión es que sí, ese momento es espectacular y
Está
después
buenísimo.
se.
Pero aparte porque, a ver, yo sabía que había cocodrilos, pero realmente cuando la chica, bueno, que no sé si tiene nombre, Hailey creo que era, encuentra al padre con la herida, yo dije, bueno, no, te juro que no, ni siquiera ahí relacioné que era la herida del cocodrilo ya. O sea, dije, bueno, se
Yo
golpeó
reconocí.
con algo o alguna cosa de ahí del sótano, lo
Yo lo reconocí como
lastimó.
una mordida y me pareció como una idea interesante de presentar la idea de que ya están por ahí abajo o algo por el estilo.
Claro, pero no puedo evitar ponerme en el lugar de decir, bueno, lo llevo a mi papá y encontrarte con ese bicho, o sea, me muero ahí.
Sí, no, está, la verdad, muy bien contado todo el comienzo, como dijiste, no pierde el tiempo, enseguida tenemos, o sea, la película arranca con una secuencia de una carrera de natación. O
Sí.
como sea que se llaman, muy bien filmada. Y
Sí.
enseguida te presentan este conflicto de que el papá, o sea, de que hay un huracán, esta hija que vive más lejos está tratando de comunicarse con el papá, este no contesta y la otra hija va a ir a ver qué onda. Y está muy bien contado cómo termina en la casa en donde va a suceder todo, digamos, que no es la casa en donde está viviendo el padre. La verdad que está maravillosamente contado, me parece. O sea, bien económico, bien claro todo.
Sí, o sea, aprovechan esta mini introducción para poner un poco de backstory, ¿no? A estos dos personajes protagonistas. Esta relación un poco conflictuada entre ella y su padre, que ella se siente culpable por el divorcio de los padres, porque sentía que el papá estaba muy pendiente de ella y de que era su entrenador, etc. Que creo que está bien porque te ponen como para ponerte algo. Pero tampoco te lo profundizan demasiado ni gastan demasiados minutos en eso,
Sí, que no es
sino que
lo que
creo que
nos
está lo
importa.
suficiente, claro, está lo suficiente como para que te importe, sepas y nada más, pero no demasiado, que
Sí,
creo que está
de
bien.
hecho, creo que los momentos un poquito más débiles es cuando están, viste, intentando sobrevivir y de repente se ponen a
Sí,
conversar.
bueno, hay un momento, sí, que se ponen a conversar que justamente sale esto de que no, porque vos te separaste por mi culpa, y como que medio largo, yo dije, bueno, tipo,
Es
no
medio
es
forzado
necesario,
y sí.
pero bueno, pasa dentro de todo rápido, pero está un poco forzado ahí.
Sí, lo que queremos decir me parece es que aún con lo poco, el poco desarrollo de la vida fuera de esta dificultad que se les presenta en sus vidas, estos personajes, tal vez nos hubiera gustado, tal vez la película sería mejor si supiésemos menos todavía, porque no es necesario,
No.
tal vez. Y después están, bueno, hay ciertas coincidencias que de nuevo me parece que es la peli, o sea, siendo una peli que se nota, se la nota un poco autoconsciente, no me hace tanto ruido esto de que sea nadadora. Que es algo que la va a
Claro.
ayudar. Es un poco tonto,
Ese
pero.
detalle, pero está bueno. O sea, como que
Sí.
para una película así, que ella en un momento tenga que jugar casi una carrera con el cocodrilo, me
Sí.
parece espectacular.
Es que, de nuevo, me parece que va con el tono que logra la película, que es perfecto, porque se entiende que es autoconsciente. También me gustaron mucho las participaciones de los otros, digamos, las otras víctimas de los cocodrilos, que suceden todas en estos dos tercios de película en donde nuestros protagonistas están encerrados en el sótano. Se siente que están para cortar un poco la monotonía, me parece, y están muy buenas esas secuencias,
Sí.
porque tanto el primer grupo de personajes que son estos ladrones, como los
Sí.
policías, crees que se van a incorporar a la película y mueren muy rápido. Está buenísimo eso.
Claro, particularmente el grupo de ladrones que están saqueando el negocio y robándose el cajero, algo que me parece muy, muy gracioso. ¿Cómo se mueren estos? Creo que es magnífico.
Sí, está súper bien contado. Y viste cuando
Primero,
queda
claro,
el.
hay uno que está mirando la señal de auxilio que está haciendo ella y mientras tanto ves de
De
fondo a la
fondo.
mina
Sí.
siendo devorada.
Y el otro, el tercero, el que estaba robándose, el que tipo estaba como un niño en una juguetería robándose anteojos de sol y cosas por el estilo, yo cuando queda vivo pensé, ah, bueno, ahora de alguna manera él es el que lo salva y se suma al grupo de protagonistas, pero no, muere al
Al
minuto.
toque, sí.
Me pareció buenísimo. Después pasa lo mismo con los policías. Pensás que este
Sí.
tal Wayne, que habían presentado como un exnovio de la hermana y qué sé
Sí.
yo, se va a sumar, va a hacer algo, pero muere
Pobre, ese
enseguida
le dio
también.
mucha lástima,
Sí,
porque...
te da pena porque es re buen tipo. O sea, se
Sí, porque...
mandó.
Aparte, viste, al comienzo le dice, viste que te le dice, bueno, ahora anda a chequear a mi papá, no sé qué, como que cierra, que sabe dónde vive, que
Claro.
probablemente le dijo a su compañero, che, vamos a ver si qué onda este tipo. Y muere ahí, pobre.
Sí. Bueno, hablamos del momento de la primera aparición del cocodrilo, pero hay otro momento tan bueno que es cuando te das cuenta que son dos.
Sí.
Que esto es antes de que veamos, digamos, a estos ladrones. O sea, es cuando pensamos que por ahí la película va a ser sobre un solo cocodrilo, no sobre un, como se llame, cardumen, o como se le diga,
Sí.
de 1.000 millones de cocodrilos que están acechando por ahí. Pero que igual en algunas situaciones hay como uno o dos que pasan a tener más protagonismo. O sea, no los reconoces porque son todos iguales, pero por
Claro.
ejemplo, cuando el que le arranca el brazo a el padre
Sí.
es el que después queda encerrado en la ducha, como que ahí se van
Sí.
armando ciertas historias con algunos de los cocodrilos.
Claro, después hay uno que termina herido por el padre, creo que, cuando lo apuñalan en el ojo, o por ella es, no recuerdo ahora. Y que después lo vemos varias veces y ahí los distinguimos porque uno tiene la herida en el ojo.
Claro, hay uno que apuñala a ella y después hay otro que se queda atrapado por los caños esos que los estaban
Ah,
protegiendo
claro.
y el padre lo mata con una pala que
Con la
está
pala.
buenísimo.
Sí. Bueno,
Bueno,
ese
los
me estaba
cocodrilos están
confundiendo.
fantásticos. Yo no sé si habrán, viste, construido colas o cocodrilos, digamos, físicos, porque
Sí,
se
por lo que
nota.
tengo entendido son animatronics.
¿Ah, sí? Porque
Sí.
bueno, algunos planos se recontra nota que son CGI, pero está bien, está muy bien,
Claro,
digamos.
sobre todo los ojos y cuando están nadando bajo el agua, pero cuando están como mitad fuera y mitad bajo el agua, que los ves acercándose a una velocidad tremenda, te da un cagazo y se ve
Sí.
recontra bien.
Vos decís que ahí deben ser muñecos.
Sí, que ya decidí que el cocodrilo sí o sí es el animal que más miedo me da en la vida.
Wow.
Aparte, es conocido el dato este de la fuerza que tiene el cocodrilo cuando cierra su mandíbula. No la podés abrir, pero ni loco.
Sí, la
Porque tiene
verdad
el peso de no
que.
sé cuántas toneladas en la mandíbula.
Bueno, eso que acabas de decir
Terrorífico.
significa que la película es muy exitosa, porque es la idea,
Ay,
la tesis
sí.
de la película es que le tengas tanto miedo a los cocodrilos después de verla
Claro.
como sucedió con Jaws, tiburón en su momento.
Exactamente. El trauma de todos al entrar al agua.
Claro. Y al comienzo dije, parece que el huracán va a ser la mayor dificultad, terminan siendo los cocodrilos, pero suceden algunas cosas con lo que implica un huracán categoría 5, que
Sí.
está buenísimo. Cuando están cruzando el agua, que encima dijeron, la lluvia nos va a ayudar, y justo en ese momento para la lluvia porque están en el centro del huracán, es un momento hermoso.
Sí, es un poco también muy, muy momento película, pero está bueno, es efectivo. Y después, bueno, que se rompe el dique o no sé qué, y viene esta especie de mini tsunami
Sí,
a
eso está
romper, terminar
buenísimo
de romper,
también.
está bueno. Lo que me da mucha gracia que no podía dejar de pensar durante la película es todo lo que pasaron nuestros protagonistas, que ya llegan sin extremidades, y el perrito, pero simplemente se limitó a ladrar y terminó ahí sano y
Sí.
salvo.
De hecho, algo que está bueno, o sea, tenemos a dos protagonistas y un perro, y en varios momentos, viste, un poco más tranquilos, uno empieza a pensar. Lo más lógico es que muera el padre. Por ahí hay una secuencia, viste, de miedo en donde matan al perro para que, viste, como dije ya varias veces, el espectador sepa que la cosa va en serio. Pero por un lado,
Sí.
el padre ya lo querés. O sea, es un actor que yo no sé si
Sí.
vos lo reconocés, se llama Barry Pepper. Yo lo rebanco y no lo veías un montón en una película. Por ejemplo, está en La Hora 25, en Rescatando al Soldado Ryan. Yo no quería que
Ah.
muera.
No, yo pensé que iba a morir también en varios momentos, pero cuando salen del sótano y no muere, dije, bueno, ahora ya no muere más. O sea,
Claro.
ya está.
Es
O sea, como
sí.
que pensé que iba a morir salvándola a ella en algún momento, pero... Ya cuando salen del sótano y ella los salva de ahogarse y todo eso, dije, listo, ahora no muere.
Claro.
Pero el perro sí me dio gracia que no muera. Pero igual agradezco, ¿no? Porque siempre tenemos que morir, ver morir a los perros, que me da un poco de lástima.
Sí, es como que hay casi tanto a favor para decir para que el perro muera, porque es típico que muera, como para que sobreviva. Pues también es la cosa que nadie quiere ver al perro morir. Y está buenísimo
Exactamente.
que sobrevivan los tres, la verdad.
Sí. Bueno, ya que hablaste del actor, que yo no lo ubicaba tanto, a la actriz sí la ubico, y seguro vos también, y muchos. Es Kaya Scodelario, que en realidad no la veía hace bastante en algo que valga la pena. La mayoría la conocemos más por Skins, esta serie británica de hace mucho tiempo, adolescente. Y más recientemente estuvo en una de Pirata del Caribe, que no recuerdo si es la 4 o la 5. O la 9. Y también estuvo en esta especie de saga Young Adult, Maze Runner. Pero básicamente quiero decir que está bastante poco usada esta actriz, que me cae muy bien y me gusta. Acá está muy bien. Se nota que es ella haciendo todo el trabajo físico, está bueno. Así
Sí, la
que
verdad que
me
es un
gustó
gran
verla en este.
trabajo.
Sí.
Me gustó su interpretación en esta película porque se ve que tipo puso todo. De hecho, hay un par de momentos que casi me causan gracia. O sea, no llegaron a causarme gracia, pero me parecían, me llamaron la atención. Por ejemplo, cuando se escapa por primera vez del cocodrilo, que le llega a morder la pierna, y llega a resguardarse en una especie de pasillito que de nuevo es esto que te da la idea de que ese sótano es un laberinto, porque tiene como un pasillo que termina en la nada en un momento.
Sí.
En ese momento queda como durante 2 minutos haciendo ruidos que no sé si me van a salir, pero son como un...
Sí.
que me pareció re
Entre
extremo.
Llanto y dolor y todo.
Y que no puedo creer la situación en la que de
Sí,
repente me
y la
encuentro.
concha de la lona, no voy
Me
a morir
pareció
acá.
buenísimo. Y en varios momentos a través de la película tiene momentos en donde como que su manera de reaccionar ante esta situación, ante la situación que se va poniendo cada vez más difícil, son esos
Sí.
que puso.
Tipo resoplido con grito, que creo que probablemente son ruidos extraños que no saldrían a cualquiera en esa situación.
Claro, es un poco que te dispara la imaginación para ese lado. ¿Cómo reaccionaría yo en una situación así de extrema? Bueno, ahí está un poco la cuestión que vemos que estos dos, padre e hija, son muy orgullosos. Está la parte que también parece un poco ridícula, pero se entiende a lo que va, que es cuando, cuando tiene que nadar hacia el bote,
Sí.
que le
Bueno,
dice,
pero.
¿qué sos? Y después
Sí.
cuando agarró el bote dice, Apex Predator, bitch, o algo del estilo, que es súper tonto. Pero se
Sí.
entiende capaz que esta clase de personas son la clase de personas que por ahí estarían más preparadas para sobrevivir una cosa así por el ego que tienen. Porque yo, de nuevo, volviendo a esto. Pensemos cómo reaccionaríamos nosotros en una situación así. Yo por ahí me hago una bolita, ¿viste? Me pongo en posición fetal y me pongo a llorar hasta que me ahogo en ese sótano. Entonces es como que no
No,
sé qué
total,
hago.
sí, yo me entrego a la muerte, bueno,
Claro,
póngame y
tal
listo.
cual. Es como que te cierra que tengan este ego, sean como soberbios y tengan esta
Sí, mentalidad de atleta ganador competitivo.
este latiguillo bastante pelotudo que es lo de Apex Predator, no
Sí.
sé, me cierra dentro de la lógica que te presenta la película, me cierra. Si bien es un poco tonto, hay que admitirlo.
Es un poco tonto, o sea, que lo diga en voz alta, pero el momento, ya te digo, que tiene que casi jugar una carrera contra los cocodrilos en ese momento, me parece espectacular.
Por eso es esa clase de momentos en donde yo, aún siendo consciente de lo tonto que era lo que estaba viendo, tenía una sonrisa en la cara, o sea, porque la estaba pasando
Sí,
súper
sí,
bien.
sí. Está muy buena. Y bueno, cuando salió, creo que no sé si con vos o con quién había hablado, la habíamos comparado con una película que salió hace un par de años que también creo que KMS tiene un podcast con Blake Lively, que es una premisa parecida, digamos, es un personaje contra un bicho, que en ese caso era un tiburón. Que esa película también estaba bien, pero no me parece que no me puso tan nerviosa como esta.
Sí, no dijiste el título, es de
The Shallows.
Shallows, como dirían Bradley Cooper y Lady Gaga.
Shallows, sí, acá también tuvo un título bastante rebuscado que ahora no recuerdo.
Sí, pero no me sorprendería. La parte baja no le van a haber
Claro,
puesto.
era amenaza en lo profundo o esas otras, no sé.
A mí esa película me gustó mucho. Como dijiste vos,
Sí.
Vicky, hay un podcast para quien la haya visto y quiera escucharlo. Y esperaba algo como esa película. Esta claro. me parece mucho mejor, muchísimo mejor.
Sí, a mí las dos me gustaron. Esta creo que te pone más nervioso todavía. O sea,
Es
los
más intensa.
momentos. Exacto, es más intensa. Tiene momentos más intensos. Igualmente, como dije, creo que no es una película que yo vaya a recordar por el resto de mis días. Simplemente cuando aparezca en Netflix o cuando tenga la oportunidad de recomendársela a alguien, sin dudas lo voy a hacer. Pero nada, creo que tampoco es una cosa que me va a cambiar la vida, como sí creo que te pasó a vos.
No, bueno, cambiarme la vida es mucho, pero... No, yo para cerrar tenía pensado desarrollar algo, porque viste que en esta última, digamos, los últimos años, en esta década que está por terminar, las películas de terror más recordadas son estas películas que tienen como un poco, tienen una visión, tal vez más ambición tienen. Por ejemplo, las dos de Jordan Peele, Get Out y Us, pero también The Witch.
Sí.
A esta, Crawl, yo la pongo en un grupo de películas de estas que sí, no tienen tanta pretensión, pero son súper intensas y son tan recomendables como estas otras, si bien por ahí te dejan menos reflexión y yo qué sé. A mí me hizo acordar, aparte de a The Shallows, a No Respires. ¿Te acordás que esa creo que la habías
Sí,
visto vos también?
sí, sí, sí.
También una película que no tiene grandes pretensiones, pero es súper intensa, está muy bien contada, grandes actuaciones y
Sí.
para lo que es está 10 puntos.
Está muy bien. Bueno, esa es otra que siempre recomiendo. Ahora mismo está en Netflix, así que si no la vieron, vayan a verla. Porque está muy buena. También te hace poner así como muy, muy nervioso, muy tenso todo el tiempo. Y siempre está bueno esto, que en ese caso no es un animal, pero casi. Y se maneja todo este tema del silencio y de todo que te hace, bueno, no querer moverte no cambiar de posición.
Sí, es excelente. Dirigida por un uruguayo, o sea, un
Sí.
vecino nuestro, Fede Álvarez.
Fede Álvarez.
Y nada, quería cerrar este podcast haciendo esa distinción. En estos últimos años, además de haber visto estas pelis de terror de las que se habla tanto, que tienen tal vez un ojo más, una
Sí,
búsqueda más
tienen
artística.
otras pretensiones, obviamente,
Claro, están saliendo
pero
muy buenas pelis de terror que son simplemente entretenidas y yo eso lo
claro, y
festejo.
que es total, pero que estén así de bien hechas. Y que no caigan en el otro extremo de cosas tipo La Monja o ese tipo de terror que ya es el jumpscare barato y cero ideas, o La Llorona que también salió hace poco. Nada, prefiero ver 40 Crawls y The Shallows a esas cosas.
Sí, bueno, A Quiet Place, ahora que lo pienso, tal vez podría entrar en
Sí, igual
en esta
esa
categoría.
creo que está un poco en otro nivel, pero
Sí, esa tiene un
ponele.
algo más, tal
Sí.
vez, pero no tanto, no tanta búsqueda como algo como The Witch, supongo. No sé,
No, no,
estamos
claro.
haciendo una especie de mezcolanza de todo lo bueno que ha salido en el terror en estos últimos años. Tal vez una última conclusión que se puede sacar es que están saliendo muy buenas películas de terror en los últimos años. Así que, nada. Nos sacamos el gusto entonces de hablar de esta película, que yo pensé que te iba a gustar tanto como a mí, Vicky.
Es que me gustó, pero no me parece que sea para lo mejor del
Para
año ni
tanto.
nada.
Bueno, a mí, no sé, tengo que ver cómo se desarrolla
Hay que ver cómo
mi...
sigue este otro
Claro, hay que
semestre.
ver cómo sigue este año porque nos faltan un montón de películas buenísimas, pero la verdad que yo creo que puede ser de lo mejorcito que viene el año, ¿eh?
Bueno, veremos.
Veremos. Bueno. Sin mucho más que decir, entonces, esto fue Quémese después de escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Giraldi.
Chao.
Nos vemos después, Caimán.